Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Educación en Acción por Sonapuc y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de las propuestas educativas en el nivel inicial. Hoy día además es un día sumamente importante porque se celebran los 85 años de la educación inicial, así que estamos de aniversario. Y el día de hoy tenemos una súper invitada, tenemos a Ethel Gersi con nosotros, psicóloga de la PUC con estudios en maestría en políticas sociales. Bienvenida, Ethel.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Educación en Acción, ¿no? Sí. El programa de ustedes. Muchas gracias.
Y antes de pasar a hablar del tema de hoy, vamos a dar un pequeño corte comercial y regresamos en Educación en Acción por Sonapuc. Educación en Acción, y como les venía comentando, todos estos últimos programas hemos venido hablando acerca de las propuestas en general con respecto a la que se han venido trabajando en la primera infancia. Y la educación inicial tiene como principal objetivo atender a los niños y niñas de 0 a 5 años de edad, apoyando a las familias en su crianza y educación. De 0 a 2 años se promueve que el niño experimente y explore desde su propia iniciativa con el acompañamiento de un adulto respetuoso que les brinda a los ciudadanos de calidad. De 3 a 5 años se potencia su curiosidad y afán de investigar, permitiéndoles aprender mediante sus propios intereses y estilos. Creo que para iniciar el programa en general, siempre hemos hablado acerca de la importancia del impacto que tenemos nosotros como docentes y en general el adulto, el rol del adulto en la primera infancia. Porque generalmente a veces hablamos de un video, te comento de la clase pasada y que, perdón, el programa, la clase pasada, varios programas atrás, y lo hemos venido mencionando a lo largo de estos programas acerca de los comienzos de la vida, donde hablan acerca de que todo lo que nosotros trabajemos en los primeros años va a tener un alto impacto luego, ¿no? Yo quería comenzar preguntándote acerca de tu experiencia en general, ¿no? Trabajando con la primera infancia, ¿cómo ha sido tu contacto?
A ver, eso es bastante largo. Mira, en realidad yo empecé trabajando, yo soy psicóloga de profesión, claro, pero siempre he estado ligada a educación. Empecé trabajando en el Puericultorio Pérez Araníbal y era jefa del servicio de psicología del hogar de infantes. Es decir, yo empecé trabajando con niños de 0 a 6 años, que era lo que pertenecía al hogar de infantes. Y posteriormente ya fui jefa de todo el servicio en general. Allí estuve muchos años, pero paralelamente a esa experiencia de trabajo que fue muy rica porque me acercó a las poblaciones, digamos, de mayor desventaja de la ciudad de Lima, ¿no? En las tardes trabajaba en proyectos sociales, ¿no? Porque mi horario era hasta las 3 de la tarde, o sea que allí hubo una experiencia bastante mixta, ¿no? Paralelamente ejercí acá la docencia en la universidad, primero en psicología, luego pasé a educación y entré acá en educación a lo que fue el proyecto Nuestros Niños y la Comunidad, que fue una experiencia para mí sumamente enriquecedora, porque no se realizó acá en Lima, sino en Ayacucho, fuera de acá de la ciudad. Y dentro de Lima, en zonas las zonas más, zonas focalizadas que se claro. habían ubicado. Me acuerdo en Chorrillos, trabajamos en esa época en lo que es el cerro. Ay, era. Ahora ya no es. Mira, ahorita no me acuerdo el nombre. Después estuvimos en Atevitarte, por Jicamarca, en El Callao, en Ventanilla, y en fin. Y luego de eso estuve por UNICEF trabajando en Guaguaguasi también, siempre ligada a lo que era 0 o 3 años. En Guaguaguasi estuve algunos años y de allí pasé a UNICEF, donde también trabajé ciertos. Sí, pero siempre ligado a lo que es desarrollo infantil
claro.
y aprendizaje
temprano. En los primeros uh-huh. años de vida. Y a decir verdad, en realidad, comentándonos todo lo que nos cuentas ahora acerca de tu experiencia, en realidad, siempre vemos que hay mucha gente que en general está, de repente no es educadora de profesión, de uh-huh. primera formación, pero que en realidad los llama. Creo que hay un tema ahí también de vocación en general, ¿no? Que siempre te llama a trabajar con la primera infancia.
Claro. Ahora, es bien difícil que tú puedas separar educación infantil claro. de psicología.
Sí, también, o sea, que son carreras
definitivamente, muy, ¿no? Son dos sí. puntos totalmente, dos carreras totalmente relacionadas, ¿no? Uh-huh. Y más aún si tú estás centrada en trabajar con primera infancia. O sea, 0 a 6 sí. años. Entonces, ha sido muy difícil que uno se es muy difícil que uno se desconecte de todo lo que es el trabajo educativo, mm-hmm. ¿no? Porque los niños pequeños tienen dos escenarios de crianza y socialización, ¿no?
Exacto.
Y básicamente la familia por un lado y por el otro lado lo que serían las instituciones educativas del nivel inicial.
Uh-huh. Etel, antes de continuar voy a presentar a Araceli, que ya nos está acompañando en cabina. Etel, Araceli.
¿Cómo estás?
A un gusto.
Bueno, Ara, te comento que estamos hablando acerca, más o menos, Etel nos está comentando acerca de su experiencia y su contacto que ha tenido a lo largo de este tiempo con la primera infancia. En realidad yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando y en realidad puede sonar un ejemplo muy tonto quizás, pero hablando con gente de la universidad que de repente es de otras especialidades, a mí me pasaba mucho que me decía, ay, tú estudias educación inicial, qué lindo, debes de tener mucha paciencia. Y o sea, y en casa era como comentarios muy
light.
Sí, ¿no? Entonces era como, ay, seguro tú sabes hacer muy bien las manualidades. Y era como...
O tienes bonita voz, o cantas muy sí. lindo, o sabes entonces, entretener a los chicos.
Entonces creo que realmente la carrera en concreto de educación inicial se ha ido construyendo socialmente hablando de una manera bastante llena de estereotipos y quizás sí. ideas muy... No sé, decirle un poco tristes para mí, porque digo, claro, hay una figura de la maestra inicial de, ay, juegas con los niños, ¿no? Uh-huh. Y eso finalmente también influye en cómo nos ve la sociedad y cómo es que construimos un país a través de esta idea, porque de acuerdo a ello también le damos una importancia a la educación.
Así es. Y sabes que tú has dicho algo que es importantísimo no solo para la educación. Cuando me acuerdo que yo empezaba a trabajar en mis pininos, ¿no? Como uh-huh. psicóloga, me decían, psicóloga, ¿y a qué psicología te dedicas? Yo decía, psicología infantil, soy uh-huh. psicóloga infantil. Y todo el mundo, la respuesta es parecida a la que uh-huh. se le dice a la maestra de educación inicial. Ay, debe ser bien dulce, ay... debes tener mucha paciencia, debes ser muy cariñosa, ¿no? Desconociendo todo ese fundamento científico, sí, claro. todo ese fundamento, ese sólido fundamento educativo, ¿no? Y psicológico que ha acompañado y que acompaña a la educación inicial y a las propuestas dentro de lo que es educación inicial, ¿no?
Claro, y además el trabajo que también conlleva, ya sea desde la propuesta que uno trabaje, creo que todo el espacio, los materiales y lo que vayas a trabajar con los chicos tiene que ser sumamente pensado desde la cabeza de la maestra, ¿no? Y qué es en concreto lo que tú quieres desarrollar en tus niños y promover en ellos, ¿no? Porque uh-huh. finalmente uno es la figura de guía, ¿no? Uh-huh. Y para seguir hablando de esto y de la importancia en concreto de toda esta semana de la educación inicial, ¿no? Uh-huh. Quería saber tu opinión, o sea, ¿por qué crees que de repente sí es necesario empezar a revalorizar, que se viene trabajando ya desde el gobierno, entre comillas, ¿no? Claro. La revalorización de la educación, pero de la educación inicial en concreto, que es finalmente lo que claro. estamos celebrando.
Y tal vez ahí agregar o acotar, bienvenida, yo también estoy ahí como que entrando en el tema, pero sí quería como que enfatizar uh-huh. este otro lado sobre el desarrollo del niño, ¿no? Y sobre la importancia uh-huh. que tiene la educación inicial. en el sistema educativo, ¿no? Uh-huh. Justo va alineado a lo que sí, ha preguntado sí, sí. Sheila, pero sí, el impacto que tiene claro. de brindarle la debida importancia mira, a la primera infancia.
Mira, yo te voy a ser sincera, nunca he escuchado decir que hay la semana de educación primaria ni la semana de educación secundaria. No uh-huh. sé, ustedes desmiéntanme, pero yo no lo he escuchado.
Yo, no, pero yo, creo
pero yo siempre digo que hay una, a veces una especie de discriminación positiva en el sentido de la semana de la educación inicial. Uh-huh. Cuando algo se ha conseguido a través de mucha lucha y mucho uh-huh. esfuerzo, cuando uno busca tener una posición, tener un espacio serio dentro de algo, pues muchas veces se tiene que luchar para conseguirlo, ¿no? Uh-huh, sí. Y eso es lo que pasó con la educación inicial. La educación inicial nace en un primer momento dentro de una mirada muy asistencialista. Así ese es el tema. Uh-huh. O sea, tenemos que reconocer sí. eso. Entonces, esa mirada asistencialista estaba muy ligada a lo que era el sector privado. Uh-huh. O sea, personas, de instituciones sí, de beneficencia, ¿no? Personas de buen corazón, damas caritativas sí. que crearon...
Que daban apoyo a las
personas. A niños... A niños pobres, a hijos de mujeres, uh-huh. De madres empleadas del hogar, obreras, etcétera. Y eso primó, yo te diría, hasta casi la primera mitad del uh-huh. siglo XX. Pues sí, uh-huh. sí, en nuestro país la cosa es así. Y entonces recién se empieza a ver el componente educativo uh-huh. dentro de lo que es la atención a la primera infancia, uh-huh. cuando se empieza a encontrar los resultados de todas las investigaciones en el campo pedagógico, claro. en el campo educativo, en el campo de las neurociencias, en el campo de la antropología, de la sociología. Uh-huh. O sea, cuando empiezan a ver una serie de argumentos científicos que le dan peso a la importancia de los primeros años de vida, uh-huh, uh-huh. es que entonces este componente educativo empieza a ser considerado como básico para todos estos servicios que hasta el momento habían sido asistenciales, ¿no?
Claro. Y creo que definitivamente el hecho de decir cuando inicié el programa 85 años de la educación inicial es nada, es sumamente poco tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día de que estamos hablando finalmente de algo que de alguna manera u otra podría decirse que se ha logrado hace muy poco, ¿no? De que realmente se institucionalice y que realmente ahora...
Idas y venidas, o sea, porque han habido avances y grandes y significativos retrocesos. O sea, la desaparición de la Dirección de Educación Inicial en los años 90 fue una debacle. En realidad, yo a veces digo cómo... A veces ahora uno hace pues marchas para ciertas cosas y cómo no marchamos en esa época, ¿no? Pero realmente era algo que lo ameritaba. Fue una época en que no se entendía... Más aún cuando el Perú había sido pionero, no había sido, es pionero uh-huh. en todo lo que era la temática de educación inicial comprendida como un derecho ciudadano sí. desde antes del nacimiento. Así es. Entonces uh-huh. esto se borró de un plumazo y se tuvo que volver a luchar para instalar uh-huh. el papel de la educación inicial, ¿no?
Y creo que, como veníamos hablando hace un rato, hasta ahora luchamos con todas esas idas y venidas, porque finalmente, como decía hace un rato, han ido construyendo ciertas ideas socialmente que nos hacen tomar a la ligera, ¿no?, este ámbito de la educación inicial. Y que ahora, para ir con la siguiente pregunta, hablar acerca del impacto realmente, ¿no?, que finalmente las maestras de educación inicial y las personas dedicadas al trabajo con la primera infancia, que tienen en esta primera infancia hacia el futuro, ¿no? Porque finalmente lo que logras ahora, y lo voy a relacionar con otro ejemplo que me pasó hace poquito también, con este mismo grupo de personas que me reuní y me dijeron, ¡ay, qué lindo, educación inicial! Yo haciéndoles una broma, había uno de los chicos que no cortaba muy bien, o sea que agilísima, cortaba al toque las letras y ya, pero pues por un tema de habilidad, yo le decía, ya ves, es porque no fue buena seguro tu maestra de educación inicial, porque si no supieras cortar. Entonces, claro, finalmente...
Eso es muy simplista, ¿no?
Sí, claro, obviamente, pero, ¿no? Pero era como diciéndole, ¿no? Claro. Porque finalmente podríamos dar así ejemplos un montón. O sea, el hecho, yo creo que, por ejemplo, el tema también cuando trabajas con los niños, cosas muy concretas y cuando cómo los familiarizas, por ejemplo, así un ejemplo X, con el tema de la lectoescritura y de las letras, ¿no? Cómo los invitas, esto también tiene un impacto. Luego es por eso que hay niños que no quieren leer, no les gusta o que tienen deficiente comprensión lectora. Entonces, son ejemplos muy simples y muy concretos, pero para ya... abarcarlos de un tema mucho más macro. Uh-huh.
Mira, sí, yo justamente cuando tú me hablas sobre el impacto o la importancia de la educación inicial, yo lo que quisiera es precisar, enfatizar, ¿no? Uh-huh. De que La educación, la importancia de la educación inicial se relaciona mucho con el hecho de que todos estos servicios uh-huh. educativos, desde cunas, jardines, sí. programas, ¿no? Y los programas, porque son los que están destinados a las poblaciones más pobres, en desventaja, más uh-huh. vulnerables, con mayor riesgo en el desarrollo, uh-huh. No traen solamente beneficios individuales, ¿no? Que si vas a aprender a cortar mejor, vas a saber desarrollar más habilidades en el área del lenguaje. Claro. Tú preguntabas, yo me acuerdo mucho cuando viajaba a los... a los pueblos y a las comunidades al interior del país, tú les preguntabas a los papás por qué enviaban a sus hijos al jardín, por qué enviaban a los niños a un programa, y es lo que te decían era, ¿no? Es que queremos que socialicen, queremos sí. que tengan amigos, que queremos que aprendan a hablar. Y es interesante porque ellos te estaban hablando, no de que querían que aprendan a contar, claro. no querían de que aprendan a sumar, que es lo que preocupa al padre en el ámbito urbano.
Urbano, sí. exacto.
Y yo siempre he dicho, el padre de las comunidades y de los pueblos aparentemente más atrasados y que no lo son, uh-huh. tienen una cultura en la cual hay
un realce en la comunidad,
siento. Sí, y hay un interés por uh-huh. su hijo, un interés uh-huh. genuino que muchas veces se ha perdido en el padre urbano, que está más preocupado por los conocimientos, ¿no? Sí. Pero esa parte de que se integre mejor mi hijo, uh-huh. de que socialice, que tenga mejores amigos, me parecía como una especie de descubrimiento importante, porque siempre hay muchos estereotipos sí, acerca de cómo es el padre, ¿no? El padre rural.
Claro.
Entonces yo me perdí allí, pero lo que yo les quería decir es que los beneficios no son solo beneficios individuales claro. para el niño, sino que la educación inicial aporta a corto, a mediano y a largo plazo beneficios que tienen que están en términos sociales, en términos económicos, para el país, para el desarrollo humano. Uh-huh. ¿No? Tú desarrollas capacidades a nivel individual, pero esas capacidades individuales son para formar ciudadanos, que son el capital. Ah, algunas claro. personas les disgusta que hablemos de capital humano, y yo lo entiendo, pero hay que poner los pies en la tierra. Necesitamos ciudadanos, por un lado, que hayan logrado, ¿no?, el desarrollo de sus capacidades a plenitud, uh-huh. pero también que sean ciudadanos felices y no presionados uh-huh. en su desarrollo, que es la parte en la cual yo discrepo, ¿no?, uh-huh. Con algunos padres que creen que enviar a sus hijos al jardín uh-huh. es para que tenga un amplísimo bagaje cultural o una gran cantidad de conocimientos. Ahora, yo sí quiero plantearles tres argumentos que para mí de un nivel
sí,
más
claro.
macro son importantes uh-huh. y que justifican la existencia de la educación inicial en nuestro país uh-huh. y yo felicito que estemos llegando a la universalización ya casi de los 3 a 5 años, ¿no?
Sí.
Uno es que la educación inicial puede contribuir a la igualdad de oportunidades al ayudar a superar los, uh-huh. los obstáculos, ¿no? Iniciales en las condiciones de vida de toda esa gran población de niños que viven en condiciones de desventaja. O sea, la educación inicial...
Para ir reduciendo las brechas sociales, es. ¿Cierto?
Entonces, es un tema de, como tú dices, oportunidades para reducir las brechas. Un segundo punto que me parece ahora trascendental, uh-huh. así importante, y que quizás antes no lo veía tan importante, uh-huh. es que la educación inicial puede facilitar uh-huh. esa transición y la integración de los niños pequeños uh-huh. Que están en la educación inicial hacia el siguiente sistema uh-huh. educativo, ¿no?
Claro.
O sea, la educación inicial facilita
uh-huh. Prepara las condiciones, ¿no?
Claro. Sí, prepara las condiciones, pero no solo las condiciones a nivel, vamos a llamarlo pedagógico, de capacidades, cognitivas,
claro,
sino de posibilidades de adaptación. Mira, yo lo pienso desde la mirada, por ejemplo, de la migración. Aun cuando la migración ha disminuido uh-huh. significativamente, hay una gran cantidad de niños que vienen de familias migrantes todavía acá y que ese paso a la ciudad y a las escuelas, ¿no?
El tema de
la adaptación. Entonces la educación inicial ayuda en ese tránsito, uh-huh. ¿no? Hacia la ciudad. Entonces,
y ahí claro ahí encaja el factor que veníamos hablando hace un rato cuando nos hablabas del tema de la socialización, ¿no?
Así es.
O sea que realmente es un primer espacio que nos permite tener este ensayo error de cómo socializar y relacionarnos con los demás.
Aprender reglas de convivencia. Aprender todo lo que... Hace poco alguien me hablaba y me decía, no, ya no hables de hábitos. Y yo uh-huh. les dije, pero si son hábitos. Hay hábitos de cortesía, hay hábitos de convivencia. Uh-huh. O sea, las reglas, los límites, todo uh-huh. lo que tú vas desarrollando en la vida es parte de un aprendizaje básico uh-huh. que se instala y se empieza a consolidar en los primeros años de vida, ¿no? Y eso sí es válido para todos los ámbitos, el niño de ámbito rural, el niño de ámbito urbano. Y un tercer punto que me parece importante en relación con la educación inicial, pero que yo siento que eso formaría parte de algo que tiene que ver más con los retos o desafíos para el nivel, es que la existencia de estas instituciones, estos programas de educación inicial, que tienen un horario que coincide con el horario laboral de tanta mujer que está incorporada ahora a la PEA, ¿no? Sí, que cada vez más trabaja fuera de casa, ¿no? Entonces, permite o facilita que estas mujeres participen, ¿no?, en la vida social y económica del país, ¿no?, con mayor tranquilidad. Entonces, pero ahí sí, insisto, no estamos hablando de un sistema de guardería, de un sistema de cuidado nada más, sino estamos hablando de educación inicial ofrecida a hijos de madres que trabajan en horarios pertinentes para estas mujeres y con una propuesta de calidad, ¿no? Porque allí todavía tenemos el reto, ¿no?, que la mayoría de veces hasta mediodía trabajan básicamente las docentes y luego a veces no hay personal calificado a cargo de los niños en los horarios de tarde. Esa es la realidad en todos estos centros que tienen horarios de 8 horas, ¿no? O más de 8 horas, porque son más de 8 horas.
Claro, y ahí a mí me nace una pregunta, porque claro, o sea, la idea de promover también que la mujer obviamente pueda sobresalir y tenga un rol mucho más activo en la sociedad. Claro, o sea, también hay un rol importante y que hay que activar un poco en el lado, por el lado de los papás, porque de hecho también tienen un rol importante en la crianza.
Está pero cambiando ahí, eso, ¿eh? Sí, yo siento que cada vez más el hombre, el varón, se involucra en la crianza de los hijos.
Y antes de ir a la pregunta para luego irnos un corte, porque claro, o sea, estos sistemas de cuidados y de atención de la maestra hasta cierta hora, claro, hasta el mediodía es ahora usualmente, ¿no? Hasta el mediodía que las maestras los acompañan, hay nidos que ofrecen este servicio de turno extendido, ¿no? De cuidado por la tarde.
Que pero generalmente son los privados los que tienen una mayor calidad.
Pero claro, yo me preguntaba y entro en un dilema porque digo, claro, y el espacio que debería haber también entre padres e hijos.
El entorno familiar.
Claro, el entorno familiar. Mira. Antes de que me des tu respuesta, Ethel, vamos a ir un corte rapidito y volvemos con esa respuesta.
Ya, okay.
Regresamos con Educación en Acción en Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales? Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Y estamos de regreso en Educación en Acción y vamos a repetir la pregunta para poder informar a quienes de repente recién se están enganchando con el programa. Así. Le preguntaba a Ethel acerca de este debate mío interior, ¿no? Acerca de, claro, en realidad del rol de ahora social de la mujer y que es mucho más activo, es una madre que trabaja, que no solamente es mamá. Entonces, que claro, estos nidos, que usualmente, como me decías, son privados, ofrecen este servicio, ¿no? De turno extendido, de cuidados por la tarde. Pero claro, yo decía, ¿pero hasta qué punto esto de alguna manera es beneficioso? No, claro, o sea, sí fomenta uh-huh. que la mamá y el papá puedan tener, sí. trabajar y desarrollarse activamente en la sociedad. Pero claro, y el vínculo y la relación entre padres.
Sí, uh-huh. y tal vez ahí agregar, considerando que hay otros espacios formativos que trascienden uh-huh. las paredes de una escuela o de un centro, ¿no? Hay que considerar también eso. ¿Qué nos puedes decir, Ete?
Bueno, ustedes me están haciendo tocar un tema bastante polémico y que a todas como mujeres sí, nos ha todas, tocado en claro. algún momento y en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Quisiera yo referirme más a la familia de ahora. Uh-huh. Definitivamente tenemos diferentes tipos de familia, ya eso no es un tema para discutir, no hay uh-huh. una familia, sino familias. Uh-huh. Pero lo que es una realidad en el país es que tenemos alrededor del 50%, no tengo la estadística actualizada, de cuántas mujeres son jefas de hogar. Uh-huh. Pero eso es, ese es un punto de partida que tenemos sí. que entender. Uh-huh. O sea, no hablemos solamente del tema del vínculo afectivo como en el aire, sino también claro. Asociémoslo y relacionémoslo con lo que viene a ser esta situación. O sea, uh-huh. un porcentaje altísimo de mujeres que son jefas del hogar y que el mantenimiento de su casa uh-huh. depende prioritariamente uh-huh. de ellas, ¿no? Entonces esas mujeres tienen que sí o sí salir a trabajar. Sí. Y esas mujeres tienen el derecho de recibir, de tener, de contar con el apoyo del Estado a nivel de centros, uh-huh. ¿no? Que ofrezcan a sus hijos una educación inicial de calidad y completa, ¿no? Uh-huh, claro. Con un servicio de atención integral, que es un punto que no lo dijimos ni lo hemos mencionado. Uh-huh. Pero en realidad la educación inicial, cuando hablamos de educación inicial, durante mucho tiempo se piensa que la atención a la primera uh-huh. infancia está ligada al componente educativo, y punto. Pero uh-huh. no se analiza que la atención otras, ¿sí? a la primera uh-huh. infancia es una etapa en la cual la educación no puede desligarse del rol que le corresponde si tiene una mirada integral del niño. Uh-huh, o sea, el niño en esta edad está creciendo, está desarrollando el cerebro, uh-huh. está nutriéndose. Entonces es muy importante todos estos componentes. Entonces es necesario que la mirada hacia la educación inicial no olvide uh-huh. este enfoque de atención integral, que a veces lo siento muy dividido. Uh-huh. Yo soy muy directa a veces al sí, poner sí, algunas sí, sí. cosas, y por ejemplo, ahorita yo lo veo. Educación, Ministerio de Educación por su lado, MIDIS por el otro. Sí. ¿Y dónde, en qué momento no encontramos los puntos de confluencia, sí. los puntos de interacción mutua, los puntos de enriquecimiento mutuo, sobre todo en lo que es el trabajo con niños de 0 uh-huh. a 2 años? ¿No? Eso lo dejo sí. ahí porque ese es otro punto y después me voy a salir claro. del tema. Regresemos a esto. Pero sí quería puntualizar lo de que sí, un fuertísimo claro. porcentaje de mujeres sí o sí tienen que salir a trabajar. Uh-huh. Lo importante es definir que cada mujer y cada varón uh-huh. tenga claro su proyecto de vida. Yo les quiero contar una anécdota. Eso, sí. uh-huh. Yo hago escuelas de padres, a veces en diferentes sitios, en diferentes uh-huh. lugares, escenarios, claro. Más digamos de familias de mayores recursos económicos uh-huh. y de menores recursos económicos, y siempre cuando he hecho la siguiente pregunta, los resultados han sido los mismos. Uh-huh. Quiero que ustedes me levanten la mano quienes, antes de tener a su primer hijo, conversaron y pensaron cómo iba a ser la llegada de ese primer hijo, cómo se proyectaban, qué planearon para él, cómo dijeron que lo iban a criar. Y créanme, uh-huh. tanto en un escenario social como en el otro, no me levantaban la mano. O sea, el hijo llegó.
Llegó.
O sea, esa sí es una preocupación que tengo. Claro. O sea, en el sentido de que hay que tener un proyecto de vida en el cual nosotros, el hijo, forme uh-huh. parte del proyecto de vida. Tanto para el varón como para la mujer. Eso. Y eso es lo que va a permitir y va a contribuir uh-huh. a que este niño pueda recibir la atención afectiva de calidad que él necesita para poder desarrollar una adecuada autoestima, establecer un vínculo de apego seguro, uh-huh. Desarrollar una seguridad emocional que le garantice el día de mañana aprender a confiar y a creer en los demás, en fin, todo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero no es un tema tan solo de yo discrepo con este dicho tan fuerte de no importa la cantidad, sino la calidad. Yo creo que tiene que haber un conjugar de sí. ambos, un equilibrio, por lo menos una disposición sí. a. Hoy en día se habla de un concepto que es maternar o paternar, ¿no? Uh-huh. Es el concepto que se refiere a la capacidad para criar un hijo, la capacidad para estar dispuesta a estar cerca de él, criarlo, acompañarlo, uh-huh. darle afecto, que él forme parte y sea un elemento relevante en tu proyecto de vida, porque y no en el proyecto de vida, sino que también tiene que haber un proyecto de vida familiar, porque hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Mucho proyecto de vida individual, dos personas que se juntan y se constituyen como parejas, pero no tienen un proyecto en común. Entonces tú, es muy fácil que tú encuentres personas que te dicen, ¿no? Ya, quedamos con mi esposo, un caso que he visto hace poco, ¿no? De una gran discusión, una pelea de dos parejas, de dos personas. Y ella decía, es que él me dijo que ya, él primero iba a hacer la maestría y cuando él terminara la maestría, yo iba a ayudar con los niños en la casa, etcétera, etcétera. Pero luego él me dijo, yo terminé la maestría y entonces ya tú empiezas tú tu maestría. Pero ahora que yo quiero empezar mi maestría, él me dice, ¿quién va a cuidar a los hijos? Entonces quiere decir que no había en realidad un proyecto de vida familiar realmente discutido, analizado y aceptado.
Sí.
Entonces yo les digo, eso es un punto bastante crítico hoy en día en las familias, ¿no? Que se está llegando a ser familia sin haber pasado por un proceso de incorporación del hijo,
de planificación,
como parte de tu vida.
Eso.
Entonces tú tienes personas que no los obligan a trabajar más horas, pero si encuentran un sitio donde los atienden y los cuidan bien, ellos solitos alargan el periodo y el horario de los centros educativos donde están sus hijos, o de estos centros de cuidado diurno, ¿no?
Donde frente a una falta de planificación hay cosas que de repente el Estado necesita como responder.
¿A qué te estás refiriendo con falta de planificación?
O sea, de repente no, ellos no realmente organizar su vida familiar y planificarse, de repente tener un proyecto de vida juntos, de repente.
Creo que estamos en una etapa de una especie, no de crisis en el mal sentido de la palabra, sino en un momento de crisis familiar, en el sentido de que está surgiendo estas nuevas formas de familia.
Mira,
y entonces las familias también, las personas también están ajustándose a los cambios de las épocas. Uh-huh. Y eso está llevando a todas estas dificultades para poder compatibilizar lo que serían las expectativas postergadas durante años, siglos, de las mujeres en cuanto a lo que sería su realización profesional, personal, ¿no?
Que creo que estamos viviendo en un contexto también de bastante revolución, por así decirlo, porque de hecho hoy en día hay muchas cosas que se están debatiendo, muchos temas que se están debatiendo, con respecto a la familia también, o sea, el tema los matrimonios igualitarios.
Así es.
Entonces, creo que estamos en un proceso de reestructuración social de alguna manera, que también nos está haciendo pensar nuevamente y regresar a ver, ¿y ahora qué vamos a hacer con estas nuevas familias? ¿Cómo la educación, o sea, cómo va a responder la educación inicial a estas nuevas familias y estos nuevos niños que vienen de contextos mucho más distintos, que ya no es solamente un contexto cultural distinto, sino que es una familia distinta?
Por ejemplo, ese es un reto muy grande.
Muy grande. Uh-huh.
Yo hará unos 10 o 12 años recuerdo mucho mi experiencia en un centro de educación inicial donde en el aula habían 12 niños, de los cuales 9 eran de padres divorciados. Uh-huh. Y entonces cuando estaba trabajando, pues en el mes de mayo, hablaba de la familia, pues yo iba, había visto que durante años siempre lo mismo y se repetía. Bueno, le dije, ¿qué tal? Le dije a las profesoras, miren chicas, ¿qué proponemos para trabajar en este mes que no sea lo de siempre, ¿no? Entonces empezamos a conversar con los chicos el concepto de familia y de que había diferentes tipos de familia y fue riquísimo porque los chicos, incluso me acuerdo mucho porque había un niño que nadie había hablado de él, empezaron a hablar todos los que eran hijos divorciados y había un niño que sabía, decía, sí, y hay otra familia porque mi primo es adoptado, o sea, cómo se incorporan los conceptos, ¿no?
Y cómo van construyendo también ellos su propia idea y concepto de familia, ¿no?
Pero que eso requiere de profesoras debidamente, no solo formadas, sino seguras del rol que les compete dentro de la educación inicial que han decidido asumir como carrera, ¿no?
Y conscientes del impacto que tienen ellas también dentro del aprendizaje de los niños, porque el mínimo detalle, yo creo que hoy en día aprendí un montón trabajando, vuelvo a regresarlo a mi tema de trabajo, yo he aprendido un montón con los chicos porque te das cuenta de que las acciones que finalmente tú haces como adultos, inconsciente, consciente, a sabiendas o no, las terminas viendo luego en los chicos. O sea, el, por ejemplo, a mí es un ejemplo muy simple, pero por ejemplo el hecho de que yo a veces hay un niño específico que de repente no le gustan mucho los abrazos y los besos por la mañana, pero entonces nosotras las tres somos unas amorosas así terribles, entonces los apapachamos y los besamos y este, obviamente pidiéndoles la autorización de vida, porque obviamente es un tema también de respeto de su cuerpo, ¿no?
Claro.
Entonces como, Mariana, ¿te puedo dar un besito de la mañana, no? Buenos días. Y Mariana, ya, está bien. O sea, y ha llegado tanto, y lo ha incorporado tanto, o sea, es una acción muy simple, ¿no? Pero que es como que cuando ya nosotras no nos despedimos por querer respetar su espacio, nos dice, pero no me has dado un beso hoy día. Entonces es como, es una acción muy, muy simple, muy concreta, pero es el impacto que finalmente uno genera como persona, ¿no? Y ahora que tocaste un punto así importantísimo, el tema de la formación docente, ¿no? De cómo nos están formando para poder responder a este tema. Y la pregunta iría más o menos al tema de qué se necesita implementar en la formación docente de manera que aporte a mejorar el impacto, obviamente, y a empezar a pensar en proyectos y a crear proyectos que realmente este de innovación para la atención a la primera infancia, ¿no? Porque de hecho hay un montón. Yo hace poco me encontré amigos de arte y de especialidades completamente distintas de educación que tenían un montón de proyectos trabajando, por ejemplo, por aquí por la UACA de que está aquí cerca por Plaza de la Bandera, o sea, y todos con niños, y tú dices, "Wow, o sea, hay un montón de proyectos, pero realmente ¿qué es lo que uno como docente y que se está formando necesita, ¿no? Para poder crear e implementar este tipo de proyectos de innovación, aparte de ganas, voluntad, vocación, ¿no?
Mira, yo lo que siempre he pensado, y es algo que lo he expuesto y lo digo claramente, es que se requiere mucho docentes universitarios que hayan tenido, que tengan un manejo y un conocimiento y una vivencia mucho más clara de lo que pasa en el país y de lo que pasa en el niño.
Y que tenga interés por ello también.
No, bueno, es que si no tienen interés no lo van a lograr. Porque aquí, tú puedes tener grandes académicos, grandes académicos, pero esos grandes académicos en realidad no han tenido una formación que los ha llevado a reflexionar sobre lo que son las necesidades en un país como el nuestro. Yo creo que un país como el nuestro, las necesidades, la educación debe estar unida a un conocimiento de las necesidades, de un buen diagnóstico de las necesidades educativas del país. No leídas en un informe, sino
vividas.
Sí. ¿No? Y sobre todo se necesita de un compromiso real con la profesión. Ahora, no podemos obligar a que todo docente siga esa línea.
Exacto.
Eso me queda claro. Pero sí podemos y debemos reconocer que las facultades de educación en este país tienen un reto, un desafío muy grande, porque yo creo que hasta ahora no se han incorporado debidamente a lo que vienen a ser un rol de compromiso con las políticas educativas del país. Yo lo siento así, ¿no? O sea,
creo que se ha despolitizado mucho de alguna manera.
Yo diría que no es que sea despolitizado, sino que nunca estuvo politizado. Nada. Y entonces eso es lo que está faltando, ¿no? En términos
que se politicen, entonces.
Claro, que se lleve agenda política y que se pueda discutir y plantear soluciones, ¿no?
Así
que
eso es.
Lo preocupante sería es que realmente haya 0 o 1% de personas de pregrado que realmente no esté interesada. Eso sería preocupante. Yo realmente,
mira, por ejemplo, los proyectos sociales que a mí una de las cosas, por ejemplo, que valoro muchísimo ahora y que he podido observar en la facultad, aunque no estoy en los últimos 2 años, ¿no? Que las alumnas estén ya integrando todo lo que adquieren a nivel de conocimientos, de marco conceptual, de marco teórico, con lo que es la experiencia y la práctica en escenarios reales, ¿no? De tal manera que cuando lleguen al aula no sea un niño teórico, sino un niño real, que eso les pasa a muchas profesoras.
Claro,
conocen al niño cuando están en el aula y cuando están ya en la experiencia a veces de trabajo, que pasa en muchas profesiones, ojo, al psicólogo le pasa también lo mismo, y lo digo porque es así, lo veo dentro de mi carrera, ¿no? De mi carrera específica. No, es así. Yo lo que pasa en relación con la educación en el país y la educación inicial en concreto, es que hay una formación muy heterogénea. Muy heterogénea en los docentes, ¿no? Y entonces no existen estándares semejantes para todas las, en todas las facultades, ni yo creo que eso es algo que ahora recién se está planteando, se está buscando mejorar, se está buscando incentivar más la innovación, ¿no? En las propuestas educativas, ¿no? No, pensemos también que cuando yo hablo de que hay una heterogénea formación, me refiero a que definitivamente, pues, quienes tienen más acceso a capacitación son las profesoras que trabajan en la zona urbana, respecto a la zona rural, ¿no? Y si nosotros miramos las estadísticas a nivel nacional, pues encontramos, pues, que donde hay más déficit de profesoras es a nivel rural, que es la población más necesitada del país de una educación de calidad.
Y en realidad en el ámbito de educación inicial hay mucha escasez de maestras y maestros en general.
Ese es uno de los desafíos, ¿saben ustedes? También. Que les queda claro que se necesitan 25,000 docentes para poder cubrir las demandas y las necesidades de la educación inicial en el Perú. Miren, hace unos, déjenme que saque la cuenta, el 2013 hicimos un trabajo de investigación, un equipo de profesionales, ¿no? Para estudiar la situación de las auxiliares a nivel nacional. Y en este estudio encontramos algo bien interesante. La tercera parte, un poco más de la tercera parte, pero creo que era el 35% de estas auxiliares, ojo, tenían estudios universitarios y estudios en pedagogía, terminado o no terminado, ¿ya? Pero estaban trabajando como auxiliares. Y trabajaban, preferían trabajar como auxiliares y te decían por qué. Porque tenían un horario más corto que ser docente. Eso les permitía acceder a un segundo trabajo en la tarde. Y la diferencia entre el sueldo de una auxiliar y una profesora era mínimo. Estábamos hablando del Estado, ¿ah? Entonces ellas preferían ser auxiliares y tenías pero la otra parte interesante,
obviamente,
había muchas profesoras de secundaria y de primaria.
Entonces,
como auxiliares. Entonces, eso estoy hablándoles más a nivel de provincias que de Lima. Eso sí me queda también, hay que clarificar.
Claro. Y hay un tema también, el tema de los sueldos que reciben los docentes actualmente, que el Estado está haciendo un esfuerzo realmente, sobre todo en el por su lado, de realmente en las escuelas públicas, poder llegar y ir subiéndoles el sueldo y realmente de acuerdo también a sus logros, ¿no? Pero sí creo que hoy en día es necesario trabajar en muchas políticas con respecto al nivel curricular, al nivel de formación docente, que vamos a dejarlo para después del corte, porque después del corte venimos ya con los retos y desafíos. Así que regresamos con Educación en Acción
por Zona PUC.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona PUC. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones!
¡10 millones!
La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio en la radio? ¡Ya fue!
Zona PUC.
Tu radio por internet.
Y estamos de regreso en Educación en Acción por Zona PUC y hemos seguido hablando, como lo habrán notado, acerca del tema. Y ahora la pregunta puntual, y ya para ir cerrando con el tema, era acerca de finalmente qué retos y desafíos se nos plantean ¿no? Hoy en día la
Mira,
coyuntura.
Yo creo que antes de que entremos así corriendo, permíteme a los problemas más que los retos y desafíos, porque los problemas tienen que estar claros, ¿no? Y uno de los primeros que yo encuentro es la concentración de la educación inicial en el segundo ciclo, que sí, considero que es importante, sí, pero a la luz de todo lo que son los fundamentos de la neurociencia, uh-huh, de las investigaciones en pedagogía, uh-huh, de las investigaciones longitudinales, los estudios longitudinales sobre el impacto del aprendizaje temprano, no podemos descuidar este periodo, uh-huh, de 0 a 2 años.
Así es.
Uh-huh. Y menos aún en nuestro país cuando lo vemos tan divorciado, sí, ¿no? Uh-huh. Cada sector, ahí tenemos los lineamientos intersectoriales, uh-huh, que con tanto esfuerzo se trabajaron, sí, y sí, están esperando hace 2 años. Uh-huh.
Están evolvando.
Sí, y costó mucho, que eso pudiera hacerse, ¿no? Y aún cuando, y tampoco van a ser los lineamientos para, sí, toda, bueno, la vida, ¿no? Claro. Eso se tiene que revisar cada cierto tiempo y mejorar, en
como
fin, ¿no?
Todo lo que conlleva.
Pero esta concentración en el segundo ciclo ha llevado a un descuido muy, uh-huh, grande del primer ciclo. No, y ahí también quiero aclarar, cuando hablamos de atención en el primer ciclo, a veces las personas creen que estamos refiriéndonos a una atención institucionalizada, uh-huh, o una institución formal en la cual pues los niños van a ser atendidos en una cuna, uh-huh, ¿no? O en un programa donde va a estar 8 horas, uh-huh, no, cuando hablamos
con una nana particular, ¿no?
O con una nana particular, o asistiendo a una sala de estimulación, exacto, o a un programa de estimulación temprana, uh-huh, del sector privado, uh-huh, del sector privado. Uh-huh. Nos estamos refiriendo a todas esas riquísimas y creativas posibilidades de trabajo que hay con la familia, desde diferentes escenarios y modalidades para acompañarlos en este proceso de crianza y educación de sus hijos pequeños. Más aún estas familias que ahora disponen de menos tiempo real para poder atender a sus hijos, que tengan entonces espacios donde puedan recibir y compartir experiencias con otros padres o con profesionales que puedan retroalimentarse, ¿no? Dentro de un interaprendizaje, porque a esta edad es muy rica la experiencia que un padre da a otro padre, ¿no? Entonces, que quede claro que a eso me refiero cuando hablo del primer ciclo. Uh-huh. Otro problema, estábamos hablando de problemas, les dije, y era, sí, la concentración del segundo ciclo, los bajos niveles de calidad de los servicios en general, uh-huh, la necesidad cada vez mayor de servicios infantiles de calidad para estos hijos de madres trabajadoras. Luego, ya dijimos, la heterogénea formación de los docentes, uh-huh, la falta de docentes para incrementar los servicios de educación inicial. Y esta percepción o esta concepción muy fuerte hay de que el cuidado de estos 3 primeros años de vida es un asunto exclusivo del ámbito familiar. Ya no lo puede ser desde que la mujer se ha incorporado a este mundo de trabajo.
Hay una necesidad nueva.
Claro. Entonces, yo creo que no se ha consolidado con suficiente fuerza esta idea de la educación inicial como factor clave para el desarrollo humano y la igualdad de oportunidades. Y eso lo digo no a nivel del sistema educativo nacional, lo hablo en la cultura, en el concepto de que tienen todas las personas, los padres de familia, uh-huh, las autoridades a nivel local, regional, porque se habla mucho, pero cuando tú vas a ver los proyectos, generalmente tú ves que empieza un gobierno local, hace, uh-huh, un buen proyecto y el siguiente gobierno local
lo cambia,
lo anula, lo suprime o lo cambia.
Y eso cada 5 años.
Y eso es triste, porque no solamente le pasa a las experiencias en relación con los gobiernos locales, sino pasa también con proyectos sociales desde ONGs, desde asociaciones particulares o privadas, cuando hacen transferencias al Estado, ¿no? Uh-huh. Y resulta que pierde totalmente el sentido del proyecto que se estaba haciendo. Entonces, los retos y los desafíos son muchos. Trataré de plantear solo algunos que quizás sean los más relevantes, ¿no?
Claro.
El primero es asegurar la calidad del servicio. Esto es mucho más serio si nosotros recordamos la evaluación del 2015 sobre la calidad en 3 a 5. Mm. Estamos hablando de que había un porcentaje bastante bajo de servicios. Entonces, ¿de qué nos ha servido llegar a una cobertura 80%+ y decir que casi se va a universalizar 3 a 5 años cuando no estamos teniendo servicios de calidad? Esa es la primera. La segunda sería, un segundo desafío sería cerrar la brecha, que es un poco lo que les dije antes, entre la investigación y la práctica social en los procesos de atención integral a los niños y a las niñas menores de 6 años. Es decir, uh-huh, eso que en la facultad se ha empezado ya hace algunos años, se viene realizando, ¿no? Que las alumnas participan en proyectos sociales, bajo la responsabilidad social que se establece en cada universidad, o bajo proyectos que las mismas alumnas plantean y se presentan a los concursos, en fin. Pero eso me parece importante, y algunos profesores que también están mucho más convencidos de la necesidad de este vínculo entre investigación, ¿no?, y práctica social. Después, creo que un desafío para el nivel es impulsar las investigaciones y las evaluaciones sobre el impacto de los programas para menores de 6 años.
Sí, nos falta ahí data.
Y yo quiero referir una experiencia concreta que me pasó a mí, ¿no? Yo estuve trabajando un buen tiempo con un programa de ludotecas en una región del país, no voy a decir ya cuál necesariamente. Y trabajamos durante casi 5 años. Los 3 primeros años hicimos la evaluación completa del desarrollo de los niños y a nivel del impacto que había tenido en la familia y en la comunidad, que fue muy bueno. Pero se hizo la transferencia al Estado.
Sí.
Y allí empieza a bajar todo.
El
monitoreo se pierde, no se evalúa desde qué enfoque se estaba trabajando, sino que se busca implementar un nuevo enfoque, y ahí empiezan los problemas, porque, insisto, ¿no?, hay que hacer evaluaciones e investigaciones antes de tomar decisiones y antes de buscar aplicar algo que no tiene un sustento científico realmente sólido, ¿no?
Sí, tal vez ahí agregar brevemente algo que nos mencionó Santiago Cueto en uno de los programas que tuvimos, ¿no? Para hablar de todo, de cómo impulsar investigaciones, tenemos que, o cualquier otra iniciativa, tenemos que hablar del tema económico, y necesitamos inversión económica. De ahí también las grandes instituciones como Concitet, por ejemplo, que puedan también impulsar y fomentar dándonos presupuesto para que estos, porque hay investigadores para que puedan hacer este tipo de investigaciones que se requieren, ¿no? Como lo mencionabas, etcétera. Adelante, por favor.
Bueno, y desarrollar también programas permanentes de formación. Hay que reconocer que se está haciendo un gran esfuerzo por desarrollar programas de capacitación, ¿no? Pero hay que continuar con el desarrollo de estos planes y programas de especialización y capacitación en formación inicial y continua de los docentes. Eso es lo más importante, porque no tiene que ser este proceso en el cual se hace una capacitación durante un periodo, pero luego no hay un acompañamiento sostenido y técnico para ver a lo largo del proceso cómo es que se puede innovar, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, ¿no? Y bueno, validar estándares de calidad, pero que sean de conocimiento de las familias, de las comunidades, de todos, para que a la hora del monitoreo y del seguimiento todos podamos entrar en este proceso de
y formarnos, sentirnos parte de, ¿no?
Así es.
Bueno, ¿algo breve?
¿Puedo decirles lo último?
Sí, claro.
Yo creo que hay que revisar críticamente la metodología del nuevo enfoque en educación inicial.
Por favor.
Esto a la luz de los resultados de la evaluación del año pasado, porque es necesario identificar sus fortalezas. Tiene muchas fortalezas. Yo las he podido constatar en mis visitas a algunos centros vitrinas realmente, pero también hay debilidades. Sí. Entonces, creo que no podemos cerrarnos en una sola mirada y creer que no se puede analizar críticamente y plantear,
así,
¿no?,
es
cómo mejorar.
Bueno, Eter, muchísimas gracias, de verdad, porque nos ayudas a tener una visión más amplia y sobre todo a clarificar estos problemas o a visibilizarlos y ponerles nombre, y luego a enfatizar en los desafíos que tiene este próximo gobierno a puertas, muy cercano, y este domingo. Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Cerramos este programa y con ello también el mes dedicado a la educación inicial. Sí. Muchísimas gracias, eso ha sido todo por Educación en Acción
en Zona PUC. Nos vemos. Gracias.